La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Metrópoli al Día, programa que conduce Mercedes Altamirano y que me da mucho gusto estar hoy frente al micrófono, que ella me diera la confianza de conducirlo también. Bienvenidos pues, Metrópoli al Día, César Preciado al frente del control operativo esta noche. Y es Bere Flores quien atiende sus llamadas, ella desde su larga jornada a punto de concluirla, pero siempre con la sonrisa, siempre con el trato amable. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted quiere utilizar la línea de WhatsApp o de Telegram, el teléfono es el 33-22-23-27-38. Saludo a quienes escuchan en estos momentos desde su auto, porque vaya qué complicada ha estado la vialidad. ¿Será el mes de diciembre asociado con las fiestas? ¿Será la FIL que está a punto de llegar a su recta final de la clausura el fin de semana? Por cierto, estuve hace un ratito, un par de horas, en la Feria Internacional del Libro y vaya que tiene lleno, impresionante. Hay mucha presencia de jóvenes, de estudiantes que han asistido con gran interés, y el programa muy nutrido de esta Feria Internacional del Libro. Saludo pues a quienes desde su auto nos siguen, a quienes lo hacen tranquilamente desde su domicilio, ya después de cumplida la labor del día, a punto de disfrutar un fabuloso fin de semana, el primer fin de semana del último mes del año. Vamos con un recorrido rápidamente a lo más importante del día. Los reportes sobre incendios forestales en la zona contigua al estadio Akron y el Bajío corresponden a quemas controladas como preparativos para la próxima temporada de estiaje, aseguran bomberos. Jalisco reporta este año cerca de 1,000 nuevos casos de VIH y una cobertura de pruebas de 84%, según la Secretaría de Salud, al conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. La alcaldesa de Tlaquepaque, Citlali Amaya, presentó licencia por tiempo indefinido para buscar la reelección en los comicios del 2024. Es la regidora Adriana del Carmen Zúñiga quien la sustituirá como presidenta municipal interina. Desbandada de funcionarios ante las elecciones. Esto presentan ya 6 secretarías del Estado. Se trata de más de 15 cambios en direcciones y subsecretarías al interior de dichas dependencias. Los cruceros de Periférico y Juan Pablo II, así como Calzada Independencia, son los más peligrosos del municipio de Tapatío. Esto revela un estudio de la Dirección de Movilidad Municipal. Un cargamento de 70 kilogramos de drogas fue confiscado por policías de Tlaquepaque dentro de maletas abandonadas afuera de una de las terminales en la nueva central de autobuses. El capo del cartel de Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Pisano, alias el CR, detenido en el municipio de Tapalpa la semana pasada, fue vinculado por 5 delitos, está vinculado a proceso, entre ellos los delitos de delincuencia organizada y homicidio. En la información nacional al día, el gobierno federal, la iniciativa privada y el sector obrero acordaron un aumento de 20% en los salarios mínimos para el 2024. Será de 248.93 pesos por día. El Senado de la República recibió la segunda terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León ordenó al gobernador Samuel García que no puede hacer uso de su licencia para separarse del cargo hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino. No podrá iniciar sus actividades de precampaña de Movimiento Ciudadano como tenía previsto para buscar la presidencia de la República. En respuesta, el emecista aseguró que el tribunal no tiene competencia en el caso, que su licencia es un derecho y que no está sujeta a una interpretación de un juez. Este viernes fue inaugurado el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo, que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. atenderá a 5.5 millones de viajeros anualmente. De nueva cuenta, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan en Metrópoli al Día. Y vamos de inmediato a la información, el tema de la desbandada. ¿Qué dependencias? ¿Cómo es que tantos están por irse? Es nuestra compañera Claudia Manuela Pérez quien nos tiene los detalles acerca de esta migración de políticos que están buscando otro lugarcito, otra posición. Adelante, Claudia Manuela, buenas noches.
¿Qué tal, Esperanza? Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, el gobierno de Jalisco anunció hoy cambios al interior de las Secretarías de Educación, Asistencia Social, Agricultura, Desarrollo Económico, Igualdad Sustantiva y la Secretaría General de Gobierno. Se trata de más de 15 cambios en direcciones y subsecretarías al interior de estas dependencias. Por ejemplo, en la Procuraduría Social sale Juan Carlos Márquez y queda como encargado del despacho César Eduardo Trujillo. Los cambios se dan en el contexto del inicio de las precampañas electorales con miras a los comicios del próximo año. O sea, son los movimientos políticos que se esperaban, pero ahora sí que se salieron bastantes. A partir ya de la próxima semana hay cambios al interior de estas secretarías. Solamente hay que recordarlo, en la Secretaría de Asistencia Social, también su titular, Alberto Esquer, salió hace algunos días, hace algunas semanas, un par de semanas, y entró en su lugar Fabiola Loya. Entonces es el cambio que se da. Son secretarías importantes esta del sistema de asistencia social, porque por ejemplo atiende la entrega de apoyos a damnificados por el huracán Lidia, atiende también al caso de los niños con cáncer, importante la secretaría. Entonces son cambios, son más de 15 cambios en estas dependencias que vamos a ver cómo siguen funcionando y debido, reitero, a estos movimientos políticos que se registran al interior del gobierno de Jalisco debido al proceso electoral que ya inició en el estado de Jalisco con las precampañas. Y también decirte que hoy también se festejó, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Hoy hubo un evento especial en el auditorio, uno de los auditorios del Hospital Civil Antiguo de Guadalajara. Ahí se dieron cita, pues el secretario de Salud, algunas personalidades, también representantes que atienden a este sector tan importante en el estado. Y ahí, por ejemplo, el secretario de Salud comentó que en Jalisco, por ejemplo, este año hay 993 casos nuevos de VIH-Sida, dice casi 1,000 casos, dice que la enfermedad está controlada, que hay muy buena atención, según dijeron las autoridades, y comenta que el tamizaje, o sea, la aplicación de pruebas, se encuentra al 84% en Jalisco. La meta es llegar al 95%. Muchos países ya llegaron al 95% de tamizaje. Esto es que las personas que están en riesgo, las personas que tienen pues alguna duda, incertidumbre, ya se hayan realizado esta prueba del VIH. Dice que el porcentaje de la cobertura, 84%, y se quiere llegar al 95%, que ya llegaron algunos países, otros no, debido a que la pandemia de COVID-19 pues retrasó esta cobertura, esta aplicación de pruebas. También se dijo que actualmente el gobierno de Jalisco atiende a casi 11,000 personas con VIH, con su tratamiento, ya sea desde hace algunos años a la fecha, son casi 11,000 las personas con VIH que se atienden en el sector salud público de Jalisco, y es tan fácil. Antes tenían que, los medicamentos eran diferentes. Se informó que ahora con una sola pastilla se puede controlar la enfermedad, puede haber control, se puede seguir un tratamiento, y ha avanzado mucho en esta materia. Pero el negrito en el arroz, porque hablaron varias personas y se invitó a hablar también a la comunidad trans, y ahí, aprovechando este evento, Mónica Ahumada, directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans, pues denunció que hay ahí un problema, hay como un mercado negro en cuanto a los insumos que les regala la Secretaría de Salud a la población trans. Dice que estos insumos que son gratuitos por parte de la Secretaría de Salud, resulta que ahora algunas personas se los están vendiendo a la comunidad trans, y dice hay algún mercado negro. No sabe cuál es el manejo que le da el sector salud, pero pues son cajas de condones que dicen claramente Secretaría de Salud Jalisco y que se están vendiendo. Son insumos como lubricantes, son son insumos como las propias pruebas de para el VIH. También estas pruebas se están vendiendo cuando antes eran gratuitas. Dice, hay ahí un problema, y pidió a las autoridades de salud que metan control en este, en esto que pasa en ese sector. Escuchamos a Mónica Ahumada, que es la representante de la Red Mexicana de Mujeres Trans.
Pidiendo ya en diferentes ocasiones, a mí ya personalmente ya me llegaron a mi lugar de trabajo a ofrecerme cajas de condones vendidos, cuando yo sé que el recurso es absolutamente grande.
Es un mercado negro
y desgraciadamente no es por parte de quien lo entrega, sino la responsabilidad de la ciudadanía, que muchas veces está abusando de que se entrega a diestra y siniestra el recurso. Y esto nos está perjudicando demasiado y de verdad estamos muy, muy molestas, estamos con una incomodidad y pues evidentemente nos quejamos con quien tengamos que quejarnos.
¿Desde cuándo notaron ustedes esto?
Yo en lo personal, yo me acerqué a la brigada hace 3 semanas y esto ya se sucedió durante 4 o 5 ocasiones a mi lugar de trabajo. Ya llegaron directamente a venderme los condones.
¿Cuánto te vendían y qué te decían sobre cómo obtuvieron el producto?
Simplemente decían, ¿quieres condones? Te ofrezco una caja de condones, dame 300 pesos, dame 500 pesos.
¿Medicamentos no vendíamos?
No, medicamentos. Medicamentos no, porque la brigada simplemente nos lleva el insumo y nos proporciona vacunas y nos proporciona un camisaje.
Entonces le pidieron que haya control en ese aspecto porque se está vendiendo la mercancía etiquetada con el sello de la Secretaría de Salud Jalisco, y dice, pues lo están vendiendo personas que viven en la calle, personas que a lo mejor quieren comprar alguna droga, según lo comentó la propia Mónica Ahumada. Entonces le está pidiendo a la autoridad que meta orden en este asunto, porque pues se está saliendo de control. Al respecto se le preguntó al secretario de Salud, Fernando Petersen, quien pues dijo que en ese momento no podía contestar, que tenía que ver bien de qué se trataba la denuncia, la queja. Dice que iba a investigarlo y iban a tratar de revisar la queja y pues poner orden en el tema. Dice, pues también me sorprendió. Él dijo, no voy a hablar de eso, no voy a contestar porque no sé exactamente de qué se trata y vamos a ver de qué se trata. Fue lo que pasó hoy. También Mónica Ahumada, de la comunidad trans, también habló del problema de las drogas, que también está afectando a esta comunidad. Dice que está muy fuerte, peor que nunca, y al parecer falta un poco de atención por parte de las autoridades a este sector de la población. Mi reporte, Esperanza, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Claudia Manuela Pérez, muy completo el reporte, y mira que me quedé pensando, un prietito en el arroz, es un tema que urge que las autoridades atiendan y que incluso revisen si habría también la posibilidad de que no solo se trate de la venta por parte de quienes lo reciben y destinan el recurso para situaciones especiales, como el caso que ponías de que alguien que pudiera estar en situación de calle y pretenda invertir unos pesos en alguna sustancia, sino que haya algún servidor público que también tenga contacto con estos productos que son para obsequio y que a su vez los derive para negocio.
Efectivamente, se le preguntó a Mónica acerca de eso y dijo que ella pues no se atrevía a decir si exactamente estaban vendiendo los trabajadores o si había trabajadores involucrados, pero dice si hay un desorden y tienen que actuar la autoridad en ese aspecto.
Gracias de nueva cuenta, Claudia Manuela Pérez. Vamos a hacer una pausa. Muy buenas noches a nuestra compañera Claudia Manuela Pérez y quedarnos con este dato que nos da. Hay tratamientos amigables para quienes son portadores del VIH-SIDA. Una sola pastilla, pero hay que ir a diagnosticarse. Vamos al corte. Regresamos de inmediato. Estamos en Metrópoli al Día. Continuamos en Metrópoli al Día y esta noche vamos a la línea telefónica con nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez para que nos informe acerca de las explicaciones que dieron las autoridades respecto a algunas denuncias que hicieron ciudadanos en redes sociales que hablaban de incendios forestales, un tema que preocupa porque luego de los incendios, al poco tiempo resulta que ya hay movimientos para construcción de nuevos desarrollos o algunas casitas, primero aisladamente y luego ya en pleno negocio inmobiliario. Sin embargo, creo que esta fue la falsa alarma. Héctor Escamilla, buenas noches.
¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte y también a los radioescuchas. Y bueno, comentaste que el día de hoy, a través de redes sociales, hubo varias personas que denunciaron incendios en la zona del Bosque de la Primavera, contiguo al Estadio Akron, para ser puntual de esta zona del Bajío. En este lugar se presentaron dos humaredas importantes, pero posteriormente bomberos de Zapopan aclaró que estas humaredas no procedían de incendios forestales, sino de las llamadas quemas preventivas, que no es otra cosa que generar líneas negras, así se le llama a esta acción, lo explico de esta manera, es básicamente quemar previamente, quemar previo al temporal, y esto, digamos que agota el combustible e impide que en caso de un incendio pueda avanzar más allá de esta llamada línea negra. Básicamente es como delimitar un contorno alrededor de la zona donde se puede quemar y donde no debe de avanzar el fuego. Sin embargo, como mucha gente desconocía de estas actividades, pues empezaron estas informaciones de que había un incendio forestal. No fue así. Estas quemas o estas humaredas que se presentaron hacia la zona del Bajío, en realidad fueron pues no otra cosa que incendios controlados. No obstante, aunque se reportó eso horas más tarde, se reportó un incendio, y ese fue incendio, en el Cerro del Tajo, que para mejor ubicación es donde se encuentra el Bugambilia y el Palomar. En este punto, las autoridades reportaron que sí hubo un incendio, hubo alguien quemó pastizal y se extendió hacia la zona baja del Cerro del Tajo, que si bien no forma parte del área natural del Bosque de la Primavera, y es una zona blindada por un decreto estatal. El Cerro del Tajo es un área protegida a nivel estatal. Sin embargo, se hicieron esta emergencia, fue controlada por las autoridades. Esta es la información, Esperanza.
Muchas gracias, gracias Héctor Escamilla, y es que cuando la experiencia ha indicado que tras los incendios vienen los desarrollos y los movimientos de tierra, sí hay inquietud, y qué bueno que tú hagas la aclaración, Héctor Escamilla Ramírez, una información que por el momento tranquiliza respecto a los incendios forestales que dicen son quemas controladas en esta zona. Muy buenas noches, Héctor.
Hasta luego, Esperanza, muy buenas noches.
Y mire, antes de irnos a la pausa, hay que precisar que Claudia Sheinbaum, como era esperado, el día de hoy ha andado por estas tierras jaliscienses de gira, una gira en donde ofreció una conferencia de prensa a los representantes de los medios de comunicación, y fue en Ocotlán, donde incluso se le preguntó acerca de la inseguridad. ¿Recuerda usted que hubo un atentado el pasado 16 de noviembre, un enfrentamiento armado allá en Ocotlán entre elementos de la Guardia Nacional y civiles? Se le preguntó a la precandidata a la presidencia sobre este tema y ella con toda claridad habló de la falta de coordinación por parte de las autoridades del Estado y de la necesidad de que el Estado haga lo que le toca. Y dijo así: cuando los gobernadores responsabilizan al gobierno federal, no asumen una parte de la responsabilidad de lo que les corresponde. Entonces, se rompe esa coordinación. Fue clarita y directa un mensaje que va dirigido al Ejecutivo de Jalisco, al gobernador Enrique Alfaro. También afirmó que el Poder Judicial también se tiene que coordinar en sus dependencias federales y locales porque son parte de las organizaciones responsables de la pacificación del país, algo que requiere México y en forma urgente. Claudia Sheinbaum, aquí en esta gira como precandidata de Morena, PT y Partido del Trabajo a la presidencia de la República, como parte de su precampaña, acompañada por el presidente nacional del partido, Mario Delgado, además de Gerardo Noroña, que usted sabe le confirió la responsabilidad de ser algo así como vocero de la campaña, y de la precandidata de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, Claudia Delgadillo. Un mensaje el que Mario Delgado ha dado de la unidad, ha insistido en que para Morena lo más importante es precisamente la cuestión del partido. Pero sin desviarnos del tema de la seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional habló al arranque de esta semana del despliegue de elementos del ejército para reforzar la seguridad en la zona, y es precisamente la zona de Ocotlán a donde se enviaron un contingente importante. La Secretaría de la Defensa comunicó que la decisión de movilizar tropas se tomó en coordinación con autoridades locales y estatales. Esperemos que funcione la coordinación. Y en el comunicado que emitió la Sedena, se subraya el objetivo de abordar los desafíos de seguridad que han afectado a la comunidad en los últimos tiempos. Dice la dependencia federal, la presencia del ejército mexicano busca garantizar la protección de los ciudadanos, así como mantener la paz y el orden en la región Ciénega. Es momento de ir a una pausa, regresamos de inmediato en Metrópoli al Día, de regreso, la información de los deportes. Continuamos en Metrópoli al Día, gracias a quienes se han tomado la molestia de participar. Alguien que intentó en tres ocasiones entrar en contacto a través de una videollamada. Miren, no me es posible en estos momentos tomar llamadas ni interactuar de esa manera, pero le agradecemos que escuche el programa, que participe. Se trata de la señora Estela, dice que le gustaría que diera voz a Ricardo Ravelo para que hable de su libro, El Amo de Jalisco, porque Notisistema es una estación escuchada y no solo aquí en la zona metropolitana, sino más allá, incluso al cruzar la frontera de nuestro país. Y considera que es importante conocer a detalle lo que expresó el escritor Ricardo Ravelo acerca de lo que dijo respecto a que fue víctima de censura para no presentar su libro porque golpea la imagen del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Gracias, pues, y me disculpo, señor Estela, no me es posible tomar su videollamada ni interactuar en este momento, pero si tiene algo más que comentar, con todo gusto, me puede encontrar a través de @esperaromero en lo que antes era Twitter, ahora es la cuenta de X. Y a Eduardo Reynoso también el agradecimiento, él manda imágenes del pésimo servicio que se brinda en la clínica 171 del IMSS, manda un par de fotografías, sobre todo personal esperando en farmacia o en antesala para entrar a consulta, y dice que solamente hay una persona para atender a cientos de personas. Obviamente, muy molesto porque estamos muy lejos de los servicios comparados con Dinamarca. Pero llegó el mejor momento de la noche. ¿A quién no le gusta estar al día en los deportes? Y qué mejor que sea nuestro compañero Martín Navarro Vázquez el que nos cuente qué pasa en el mundo de los deportes. Hola Martín, buenas noches, qué gusto estar aquí contigo.
El gusto es mío, mi estimada Esperanza, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, interesadísima en conocer qué novedades hay. Siempre la antesala del fin de semana, sí, claro, donde das una probadita de lo que nos espera.
Efectivamente, gracias. Vámonos con la información. Sí, pues viene cierre de la liguilla en lo que respecta a los cuartos de final. Ya se dieron a conocer los árbitros y hay declaraciones interesantes por el lado de la América. No hay que olvidar que aquí en Guadalajara, pues ya ni Atlas en su momento, ni ahora Chivas, dan conferencias previo a los partidos, ya sea presencial o virtual. Y bueno, vámonos con los árbitros en primera instancia. ¿Quiénes son los que fueron designados para los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX? Para el día de mañana, América León, Fernando Guerrero estará pitando el partido, esta serie está 2-2. Víctor Cáceres pitará el Monterrey contra San Luis, donde el global es 1-0 para los potosinos. Para los juegos del domingo, César Arturo Ramos estará en el Pumas contra Chivas, donde lleva la ventaja el rebaño 1-0. Y en el Tigres contra Puebla, que está 2-2, Adonai Escobedo dirigirá este compromiso. Y hablando en concreto del equipo de las Águilas del América, hoy habló su técnico. Habló el brasileño André Jardine, quien dice que tiene miedo que un mal arbitraje pueda dejar fuera a su equipo. Sí, aunque usted no lo crea, con toda la polémica que genera de pronto un árbitro ante el América, si le pita bien, si le pita mal, con América siempre habrá mucha polémica. Bueno, ante todo ello, esto es lo que dice André Jardine, el técnico del cuadro del América. Lo escuchamos.
Estos factores tú no controlas, ¿no? Tú, y por veces tú sabes que una mala decisión arbitral puede colocar todo esto en riesgo. Tienes la certeza que los árbitros al final también saben de esto y están siempre muy enfocados en acertar al final. Su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren. Y bien, y al final creo que yo y cualquier entrenador lo que nosotros queremos es que, bien, hagan su trabajo de la mejor forma posible. tal vez el gol de Henry sea un lance duro de, en el límite, y ahí tiene que prevalecer o que se marca durante el juego, si está fuera o no, si es por un pelo o no, bien, el árbitro durante el partido no, no sancionó el fuera de juego, y para mí, mirando sinceramente, para mí no está fuera de juego, porque para mí que no hay discusión es que hay claramente una segunda tarjeta amarilla para Nico, clarísima, se queda entre amarilla y roja, porque es una llegada por arriba del balón. El lance de Nico es claramente un lance de no mínimo amarillo. Y no hablan de este lance, prefieren hablar del gol.
Pues ahí está Jardín, el técnico de las Águilas del América. Previo al juego de este sábado entre América y el cuadro de León, como lo mencionábamos, se encuentra el global 2-2. Y seguimos con más de la Liga MX, porque el día de hoy se da a conocer que el Toluca ya tiene entrenador. Es un entrenador conocido por acá, que no creo que le fue muy bien, pero bueno, ya dirigió al Club León, precisamente aquí en nuestro fútbol de primera división. Él es el portugués Renato Paiva, o Renato Manuel Alves Paiva, que será el técnico para el próximo torneo con los Diablos Rojos del Toluca. Él ya dirigió al cuadro Esmeralda, sin buenos números. Antes estuvo en el Independiente de Ecuador, Benfica de Portugal y Bahía de Brasil. En el plano internacional, Julián Araujo clavó su primer gol con el equipo de Las Palmas en la Liga de España, luego de que hoy colabora para la buena victoria de este conjunto de Las Palmas, 2-0 sobre Getafe dentro de la fecha 15. El equipo de Las Palmas camina ya mucho mejor, se está alejando del descenso, es un equipo, no hay que olvidarlo, nuevo, de los que recién llegó a Primera División, y Las Palmas se coloca ya con 21 puntos, es su sexto triunfo en la temporada. En otro tema, bueno, el jueves se llevará a cabo el sorteo para la Copa América con una fiestota por allá en Miami. ¿Por qué en Miami? Bueno, pues Miami ahorita es el centro de atención del mundo por el tema de que está ahí Lionel Messi. Argentina es campeón del mundo, Argentina es campeón de la Copa América, y bueno, ahí se llevará a cabo el sorteo en Miami. Se dan a conocer ya ahora sí las cabezas de series y sobre todo dónde queda los grupos, quién estará en cada uno de los grupos para los bombos. En el grupo A, cabeza de serie para Argentina. Grupo B, México, por ser campeón de la Copa Oro. Grupo C, al frente Estados Unidos. Y en el grupo D, la selección de Brasil. ¿Qué representa esto? Que lógicamente estas selecciones se tendrían que ver las caras hasta la segunda fase y no en la primera. Y la selección de Argentina, nueva derrota. ¿Y de qué forma? Perdió hoy la selección juvenil 3-0 ante Mali en el juego por el tercer lugar del Mundial Juvenil Sub-17 que se lleva a cabo en Islandia. Ya había caído anteriormente en semifinales ante Alemania, y bueno, ahora le repiten derrota al equipo de Argentina. Mañana la final, Alemania contra Francia. Cambiamos de deporte. En la Fórmula 1 se da a conocer el día de hoy que hay un nuevo contrato para un piloto de Estados Unidos. En este caso, la escudería Williams es la que informa que le renovó el contrato a Logan Sargeant para, de esta manera, todos los pilotos que compitieron este año en la Fórmula 1 van a repetir para el 2024. No hay ningún inconveniente. Sargeant, de 22 años, se convirtió en su temporada de debutante en la categoría reina del automovilismo como el primer piloto de Estados Unidos en sumar puntos en la Fórmula 1 en los últimos 30 años. Así que, pues, seguirá este joven de 22 años en la escudería Williams. En otro tema, bueno, mencionarle que en lo que respecta al tenis, Rafa Nadal volverá a jugar de manera oficial, así lo confirmó el español en una red social. Su regreso se dará en el torneo ATP 250 de Brisbane en Australia. En el mes de enero de este año tuvo su último juego para después estar batallando con una lesión, y su último juego fue en Australia, y regresa a Australia nuevamente. El torneo en Brisbane inicia el 31 de diciembre. Esperanza, lo que tengo en los deportes. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias Martín Navarro Vázquez. Muy buenas noches, excelente fin de semana.
Igual para ti y para todos.
Tenemos más participación antes de irnos al corte. Agradecer que Armando Flores Guzmán se comunica y dice: ¿alguien tiene información, deseo conocer a detalle sobre la verificación para autos híbridos? ¿Se deben verificar? Él tiene esa duda. Yo supongo que no, pero no le quiero mentir, lo corroboro y se lo confirmo, porque bueno, su sistema creo que es más sofisticado y no sé si los equipos de los centros de verificación estén aptos para hacer este tipo de revisiones. Manda saludos a todos los que escuchan Metrópoli al Día, pero quiere más detalles sobre lo que se declaró respecto a la cancelación de la presentación del libro de Ricardo Ravelo. Mire, el detalle es que la presentación de este libro, titulado El Amo de Jalisco, escrito por Ricardo Ravelo, que estaba programada, por cierto, para el día de mañana, 2 de diciembre, a las 6 de la tarde, se hizo de acuerdo con lo que en propias redes sociales escribió el autor por censura. Fue un acto de censura que, dice, proviene del gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué dijo la editorial Inefable, a cargo de la publicación de este libro? A través de redes sociales explicó, y cito textual lo escrito por la editorial: lamentamos informarles que la presentación del Amo de Jalisco de Ricardo Ravelo ha sido cancelada sin explicación alguna por librerías Gombil, no obstante que el acuerdo estaba firme con esta casa editorial. El libro tampoco estará a la venta en sus sucursales. El evento se celebrará de manera virtual a través de nuestras redes sociales en la fecha y horas acordadas. Así es de que don Armando Flores Guzmán, téngalo por seguro que mañana a las 6 de la tarde estará una gran participación a través de redes sociales, porque va a continuarse, solo que por la vía virtual, con esta presentación. ¿Qué dice el autor? Él insiste en que es censura, que está pues vulnerándose la libertad en México, que se trata de una farsa, que es un golpe bajo, en fin, obviamente no le gustó el que esto ocurriera. Pero esperemos, seguramente en los informativos de Notisistema del fin de semana tendrá usted más detalle de lo que transcurre y de la evolución de esta noticia. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Metrópoli al Día, regresamos con más información ahora de Corte Nacional. Y es momento de conocer lo más relevante de la información nacional en Metrópoli al Día. Y es Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, quien nos habla, entre otras cosas, de cómo llega al cierre de su quinto año de gobierno Andrés Manuel López Obrador, qué hizo hoy, qué anuncios dio a conocer, y además que nos va a explicar todo el embrollo que se traen en el gobierno del estado de Nuevo León con la licencia para Samuel García, quien está buscando por MC ser el candidato a la gubernatura. Es el precandidato único, pero vamos a ver por partes. ¿Cómo te va, Arturo García Caudillo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió con una buena noticia para los trabajadores del país: 20% de incremento al salario mínimo, que tendrá que verse reflejado a partir del primero de enero. Por eso vamos a escuchar al primer mandatario.
De que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar el 20% el salario mínimo a partir del primero de enero. Esto es histórico, porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales. Y a partir del primero de enero, el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7.508 pesos mensual. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día primero de enero. Es decir, de 2.687 pesos mensuales a 11.403 pesos mensuales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador con esta noticia que pues ya se estaba esperando y que además creíamos que lo iban a anunciar los tres sectores, pero decidió hacerlo el presidente López Obrador. La próxima semana seguramente tendremos la presencia de empresarios y del sector laboral, del sector de los trabajadores, en la conferencia mañanera. De ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó a Tulum, porque justamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, justamente de allá de Tulum. Por eso vamos a escuchar también las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de paso, pues como es, se cumplen hoy o ayer, estarían cumpliéndose los 5 años y estamos empezando hoy con el 6º año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último, y pues aprovechó para recordar que pues él no va a mantenerse en el cargo, pero que hace votos, que espera que la candidata o precandidata en este momento de su partido rumbo a la presidencia de la República le vaya muy bien en el 2024.
La paz es fruto de la justicia. Por eso vamos nosotros a continuar con esta política en el tiempo que nos faltan, 10 meses, y deseo con toda mi alma que haya continuidad con cambio, que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques. No, ya se cumple un periodo. En otras palabras, estamos demostrando que es viable, sí funciona el humanismo mexicano, la economía moral, y es viable aplicar una política que busque la modernidad de esto, pero forjada desde abajo y para todos, como se demuestra en este aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto.
Ahí está pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, en parte de su mensaje durante la inauguración del aeropuerto de Tulum, la primera de las inauguraciones que hace el día de hoy, porque que hace en este mes, porque durante el mes va a estar inaugurando obras, entre ellas el Tren Maya, las primeras 2 etapas, el día 15 el Tren Maya se inaugura en una primera etapa, que es, digamos, la que menos trabajo les costó, que lo fue parte de lo que construyó el ejército, y la segunda etapa el 31 de diciembre. Y quedará por ahí un espacio que fue más complicado construir por los puentes, por todo este asunto de los amparos, y que estará estrenándose a finales de febrero del próximo año. Y en el caso de Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto sería regresando un poquito a lo que fue la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender por segundo día consecutivo al gobernador con licencia Samuel García, que estaba buscando ser el candidato, o que más bien va a ser el candidato, en este momento es precandidato, pero que busca ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, y cómo, pues, para hacerlo tuvo que pedir permiso y dejar el cargo como gobernador. Bueno, ahora el lío es que él no quiere dejar que el Congreso local sea quien designe a su sucesor, a quien quede como interino. Él quiere que sea a quien él decida, alguien de sus allegados, alguien cercano a Movimiento Ciudadano, y se pues generó un conflicto muy fuerte en el Congreso al momento de designar al sustituto, que será el interino, que es vicefiscal del estado de Nuevo León. Pero entonces esta situación pues ya fue escalando y generando conflictos mayores. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, repito, por segundo día consecutivo salió en defensa de Samuel García.
No voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto pues de diferencias políticas, diría hasta partidista electoral. Entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque pues las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal.
Un funcionamiento normal, pero no hay un dirigente, no hay un gobernador, no hay un ejecutivo local, o sí lo hay, pero no puede ejercer porque está esta complicación, este asunto que va a terminar regresando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en caso de que pues la situación escalara, habría necesidad de que interviniera el Senado de la República. ¿Por qué? Porque es el que tiene las facultades. ¿Por qué? Porque es el que reúne, digamos, la presencia de la de los estados federados y el que los el que tiene la representación ante los mexicanos de los estados federados, y por tanto pues el Senado tendría en un momento dado que meter manos en el asunto, no para que haya desaparición de poderes, pero sí para por lo menos que haya para que se ponga orden, de acuerdo a lo que dice el senador Ricardo Monreal de Morena.
Pero si no se resuelve en el tribunal, el Senado debe de intervenir. El Senado debe de participar porque Nuevo León no es una ínsula. Nuevo León no es una aldea separada de la República, ni es un estado que no rija la Constitución y no esté integrado a la Federación. Entonces el Senado, como representante del Pacto Federal, debe intervenir en el caso de que no haya acuerdos en el diferendo que tiene en crisis a Nuevo León.
Y pues bueno, le preguntaron después si habría que desaparecer los poderes, como proponía o propone el alcalde de Monterrey, el señor Procio, y bueno, decía Ricardo Monreal que no había necesidad de llegar a tanto, que sigue habiendo de todas maneras el trabajo del legislativo y del judicial, particularmente del judicial. Dice, pero entonces no habría necesidad de una desaparición de poderes, no habría que llegar al extremo, pero sí habría que intervenir, dijo, si este diferendo no se arregla, si Movimiento Ciudadano o particularmente el gobernador con licencia, Samuel García, pues no da su brazo a torcer y no permite que las decisiones del Congreso se ven reflejados en este caso en la designación de un gobernador interino. Mi reporte, Esperanza, buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo García Caudillo, muy completo el reporte y a mí me quedo pensando si dará su brazo a torcer un Samuel García que todavía hace algún rato escribía en sus redes que no hay competencia del tribunal para detener su licencia y que está en su derecho y que su derecho no está sujeto a interpretación de ningún juez, y con la simpatía que le muestra López Obrador, no nueva, quizá esto esté indicando a que no va a ceder y que se va a mantener firme en esta postura.
Por eso es que decía Ricardo Monreal, habría que entonces recurrir al Tribunal Electoral. Ya el Tribunal tuvo que intervenir para que precisamente le concedieran la licencia a Samuel García. Por eso fue que tuvo que ceder el Congreso local, que no le había dado la licencia, como está ocurriendo, por ejemplo, aquí en la capital, con un aspirante del Frente Amplio para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el caso del señor Taguada, bueno, van a recurrir igual al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esto va a obligar al Congreso local a que le dé la licencia. Y lo mismo ocurrió, repito, en el caso de Samuel García. Entonces, pues lo que ocurrirá seguramente es que el tribunal va a exigirle a Samuel García y a su equipo de trabajo que permitan que entre el gobernador interino y que pues dejen que las cosas sigan el curso de la legalidad, porque aquí hay que recordar que, como diría el clásico, la ley es la ley y tiene que respetarse.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que tengas excelente fin de semana.
Y igualmente un fin de semana que se disfrute, que sirva y que sea reparador para todos.
Muchísimas gracias, es Arturo García Caudillo, con lo más importante hasta el momento en esta telenovela, en el caso de Nuevo León, que ha sido un verdadero problema político, un caos, y que por lo pronto, pues Samuel García sigue insistiendo en que debe de quedar en el interinato alguien cercano a él, al Partido Naranja, y pues él considera que qué mejor que el que era su secretario. Pero vamos a la participación. Antes de concluir el programa, Enrique Morales Mesa dice que tiene un atento aviso para todos los priistas que estén al pendiente de la próxima venta de edificios, y dice de sus edificios, porque los quieren desaparecer. Xochitl García, invito a las personas que piensen por quién van a votar, que desde ahora en las precampañas mediten, analicen, porque Samuel García puede ser un hombre ególatra, un hombre pesadito, y apenas estamos saliendo de alguien similar, refiriéndose pues al presidente López Obrador. Agrega Xochitl García, podríamos caer en manos de alguien así. Olga Medina, gracias, escribe cosas muy halagadoras, dice que le gustó escuchar estos días Metrópoli el Día, que le gustó que estuviera en este micrófono, y yo aprovecho para decir que soy la complacida y la agradecida por la confianza que me confirió la titular del espacio, Mercedes Altamirano. Y en otro tema, dice Olga Medina, que hasta los bomberos están coludidos en el gobierno. Duda de lo que nos informó nuestro compañero Héctor Escamilla, relacionado con la explicación acerca de las quemas que fueron registradas por vecinos en la zona de el Bajío y del Estadio Akron, en la zona aledaña a donde hay, por cierto, mucha plusvalía. Es allá, ubíquese usted hacia las Villas Panamericanas, quemas que dicen los bomberos, resulta que son controladas. Pues Olga Medina lo pone en duda, dice que no es la primera ocasión que hacen quemas y luego se ponen a construir. Tendrá que ver porque el gobernador prohibió la presentación del libro de Ravelo. Yo creo que una cosa no está ligada con la otra, pero gracias por comunicarse, por expresar sus inquietudes. Mire, el día de hoy, entre la información política, antes de terminar el programa, importante, la alcaldesa de Tlaquepaque, Citlalia Amaya, usted sabe que está buscando por el Partido Naranja la reelección, presentó su licencia. Es por tiempo indefinido y llegó a ocupar su lugar la regidora Adriana del Carmen Zúñiga. Ella será quien la sustituya en la presidencia municipal. Gracias a todos los que se comunican para saludar, para decir buenas noches. Siguen escribiendo sobre el libro de Ricardo Ravelo. Dicen que es una estrategia para aumentar la venta. Este es el comentario de Alberto Reyes. En tanto que Francisco Padilla dice, necesitamos que el Seguro Social sea realmente evaluado y auditado. Además, se deben de modernizar los procesos. Es muy ineficiente. Dice que hay muchas quejas sobre el pésimo servicio que se brinda. También Jorge García, usted sí sabe, Esperanza, bueno, me hace comentarios muy halagadores. Gracias, señor Ricardo. Y dice que pues le gusta que esté otra hora al micrófono. O sea, alguien que no se identifica, termina con el 40, su número de celular, y por vía WhatsApp dice que están fumigando y que acaban de pasar, es por Malation, no sé dónde queda Malation, y cada semana lo están haciendo, y dice que considera que le surge exterminarnos y nos pone ayuda. Mire, yo agradecería que estén pasando constantemente, sobre todo ahí donde hay hierba crecida, camellones, donde se hacen criaderos de moscos. La verdad es que hay que aguantar un ratito el mal olor, pero vale la pena. Gracias a todos, gracias por su confianza, gracias a Mercedes Altamirano. Ahora sí me despido por el fin de semana, deseándoles que la pasen de lujo a todos. Gracias a César Preciado en el control operativo y a Veré Flores en los teléfonos. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta el lunes.